Esta mañana, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 40. El viernes el Señor nos llevaba este pasaje con la academia y el Señor no lo ha quitado de mi corazón. Y hemos querido abundar sobre esta verdad. Salmos 40, versículos 6 al 8. Salmos 40, versículos 6 al 8. Salmos 40, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje tiene una mención o un vínculo directo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Si gusta, por favor, ir a Hebreos capítulo 10. En el contexto del escritor de Hebreos, donde menciona que la ley, con sus sacrificios, con sus ordenanzas, sus rituales, es la sombra, solamente es una sombra, Hebreos 10:1, es la sombra de los bienes venideros. Hebreos 10, les espero, hermanos, para que encuentren allí. ¿Están allí? En Hebreos 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, gracias a Dios son bienes venideros, son cosas buenas que han de venir en un futuro, que para cuando se escribió Hebreos ya habían venido en Cristo. Pero la ley es solamente una sombra. Los sacrificios, las ordenanzas, no es, versículo 1, la imagen misma de las cosas. Entonces, como la ley solamente proyecta una verdad que vendría en un futuro, no puede o nunca puede, según el versículo 1, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, los sacrificios no pueden hacer perfectos a los que se acercan. La ley solamente proyectaba, es una sombra de un objeto. La ley solamente es la sombra de, no la imagen misma, es una sombra de lo que representaban esos sacrificios. La presentación de esas ofrendas, sacrificios, aún animales que eran degollados, cortados, quemados, aún la oblación, la harina que se mezclaba con aceite y se le ponía incienso y luego se ponía a quemarse en los carbones del altar o en un sartén con aceite, con el mismo aceite, o los sacrificios de paz, la ofrenda por la expiación, el sacrificio de la culpa, representan, son representaciones de una imagen o un objeto venidero, un bien venidero. No son vanos en el sentido de que si no pueden hacer perfectos a los que por él se acercan, entonces, ¿para qué Dios los da? ¿Para qué tantos lineamientos? Dios es necesita enseñarnos de una manera que nosotros podamos entender. Dios necesita, cuando digo que necesita, no es porque lo necesita, sino porque nosotros necesitamos presentarnos su verdad de una manera que la podamos entender. Y también como él vive en un eterno presente, pero la humanidad vive en un en una línea de tiempo. No existe la realidad de que, bueno, cada era de la humanidad voy a mandar a Cristo para que ellos vean a Cristo y entonces entiendan a Cristo y tengan una comunión con un hombre que es el Dios encarnado. No, no es así. Es solamente un tiempo histórico de la encarnación, un tiempo histórico de su ministerio terrenal, un tiempo histórico de la muerte de Cristo. Él murió una sola vez y para siempre. ¿Cómo congregas o cómo unificas la verdad de Cristo para toda una humanidad que está siguiendo una línea de tiempo? ¿Cómo enseñas a la humanidad las verdades de Dios cuando el canon de la Biblia todavía no ha sido completado? ¿Cómo muestras a Cristo? Nosotros tenemos un gran privilegio, que tenemos la Biblia en su totalidad. Es para que nosotros conociéramos más de Dios. Cosas que aún dice la Biblia, las cuales anhelan ver los ángeles, y aún la Biblia habla de a hombres que quisieron ver nuestros días. Entonces, Dios en su infinita sabiduría, no puedo juzgar cómo Dios hace las cosas. Debo tratar de entender cómo Dios hace las cosas. Pero aún en el huerto del Edén, a escasos, no sé, horas de que el hombre haya comido del fruto prohibido, Dios presenta una verdad que hasta estos días le llamamos el proto-evangelion. El proto-evangelion, el primer evangelio. Y le dice a la serpiente que habría un conflicto entre la serpiente que representa el mal y la mujer, que en este caso representaría el bien, porque de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer, vendría un hombre. Y hay en la construcción gramatical de ese versículo suficiente razón para decir que no sería una mujer que vendría de la mujer, sino un hombre que vendría de la mujer, que heriría a la serpiente en la cabeza. Aunque esa misma simiente recibiría una herida en su calcañar. No una herida mortal, pero una herida. La proyección de la verdad, de una sombra. Aún el hecho, después de presentar esto que dijo, toma Dios unos animales y los sacrifica, los derrama su sangre, y de esos animales hace pieles o túnicas, las pieles de los animales. Les hace él, Dios les hace una túnica a Adán y una túnica a Eva para cubrirlos en su pecado, cubrirlos en su condición, en su desnudez. Por supuesto, no creemos que esas túnicas eran indispensables para que ahora Adán y Eva fuesen purificados, fuesen limpios. Yo creo que Dios les perdonó. Ellos se arrepintieron, pero era una sombra, un simbolismo, una realidad histórica para ellos, la importancia de este sacrificio. Algo que tienes tú mismo que tenerlo presente cada momento. Túnicas, ¿cuándo me pongo la túnica, Señor? ¿Me la pongo todos los días? ¿Me la pongo ciertos días? ¿Cuál sería la vestimenta de Adán y Eva? La Biblia no nos dice. ¿Será que fueron pieles que llevaron por el resto de sus días? Una clara representación de que la humanidad total, completa, que Adán y Eva representaban, porque de ellos mismos vendrían la humanidad, requería un sustituto, un sacrificio, un derramamiento. Pero la túnica no les hacía más santos. Ellos fielmente enseñaron a sus dos hijos, Caín y Abel. Y desde pequeños probablemente, o desde que tenían la capacidad de entender y de llevar a cabo un sacrificio por sí mismos, tal vez al principio, como nuestros niños que van y hacen esto y hacen el otro, ellos llevaban el animalito y Adán lo presentaba y él les enseñaba a sus hijos, esto es para Dios. Y ellos eran testigos cuando se le, no sé si así fuese, pero se le cortaba, pero viendo el patrón bíblico, se degollaba ese animal. Y se presentaba tal vez la sangre y todo el animal en ese altar. Y si es que fuese así, ¿cómo sabían ellos que su ofrenda era agradable a Dios? ¿Cómo supo Caín que Dios no había mirado con agrado su ofrenda? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo Abel que Dios había mirado con agrado su ofrenda? Vemos el patrón bíblico, probablemente de esa espada que se revolvía, ¿verdad? Para cuidar el huerto y el camino al árbol de la vida, del fuego, de esa espada de fuego, salía fuego que consumía ese sacrificio. Bueno, es interesante el pensamiento, pero lo importante es que Adán le enseñaba a sus hijos la realidad de un sacrificio para Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Para yo acercarme a Dios se requiere un sacrificio. Y así en las diferentes dispensaciones, creemos en las dispensaciones, aunque no somos dispensacionalistas como con letra mayúscula. Dispensaciones, las economías de Dios, oikonomías, oikonomías, oikocasa, nomos, ley, la manera como Dios presenta su verdad y cómo trata con el hombre, al él como el dueño de la casa, tener control de lo que sucede en esa casa, los utensilios que ha de usar, cómo ha de guiar a estos hijos en este periodo de la historia. Habría que levantar luego a un hombre llamado Noé, un arca que también representaría la necesidad de un lugar de refugio, de protección para el juicio. Interesante que solamente 8 entraron en el arca y no sé si hubo gente que tal vez no pensó, bueno, ¿y qué tal si lo que Noé dice es cierto? Pues por como sea, yo de todas maneras me meto. ¿Puedo entrar, Noé? ¿Puedo entrar? Está bien, entra. Pero no, nadie entró, ni siquiera así. Ni siquiera así. El solo hecho de tener el arca, y a lo que voy es esto, no garantizaba la salvación, sino había que ejercer y creer en la palabra de Dios, del pregonero de justicia que era Noé. Pero la sombra, el tipo, la acción externa, ahí estaba el arca. Luego, después de que Dios salvó a Noé y a su familia del arca, bajó del arca y lo primero que hizo al tocar tierra firme, ¿verdad? Su pie, tierra firme, presenta un sacrificio a Dios. Dios le había dicho, vas a presentar parejas de sacrificios de animales limpios. Y esos los presentó Noé. Ah, su gratitud a Dios lo presentaba por medio de un sacrificio. Sus decisiones ahora en este nuevo mundo, si podemos decirlo así, en base a un sacrificio. Presentó Noé, estarían ahí Sem, Cam, Jafet, junto con él, como testigos. Cam entró por su voluntad, su hijo Canaán estaba vivo, no dice, no estaba vivo cuando entró, ¿verdad? Pero después sus hijos aprendieron, sus hijos podían ver el arca. Canancito, ¿verdad? Cusito, porque era Cus, era un hijo de Cam. Que finalmente después se apartaron del Señor. Podían ver el arca, podían ver al abuelo Noé presentar sus sacrificios. También al tío Sem, al tío Cam, al tío Jafet, cada uno, ¿verdad? De los sobrinos, ¿verdad? Y eran representaciones, pero finalmente, iba a determinar si ellos iban a rendir su voluntad a esos representaciones del Dios verdadero y de la voluntad del Dios verdadero. La historia continúa y Cus se aparta de sus hermanos. Con él su hijo Nimrod, probablemente Canaán también, sí. Se apartan. Y buscan hacerse otro nombre, buscan edificarse una torre, hacerse una ciudad. Completo. No sé si la magnitud de la torre era para de alguna manera decir, oye, tenemos que hacer algo más grande que el arca. ¿La viste qué grande estaba? ¿Por qué no hicieron un arca? ¿Por qué no se hicieron su propia arca? Sí, dicen en inglés, in the back of his head, allí atrás sabían, oye, pero es que dijo la vuelta, ¿te acuerdas que dijo que un diluvio? ¿Qué tal si, bueno, si hay un diluvio, ¿por qué no hacemos un arca? No, hagamos una torre. Algo completamente contrario, algo que me lleve a las alturas. Es una completa rebelión contra lo que Dios había establecido. Y Dios viene y confunde las lenguas. Pero luego el Señor, ¿ahora qué va a usar? ¿Qué va a usar para la representación de la verdad, para una nueva generación? Separa a un hombre, aparta a un hombre y le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Este hombre, Abraham, hace altares. Hay una verdad, hay un Dios, hay una promesa. Una promesa de una tierra, una promesa de un hijo, una promesa de una simiente, una promesa de un engrandecimiento de una nación. Siempre la palabra de Dios, si el hombre se va a someter a la palabra de Dios. Adán, ¿te vas a someter a la palabra de Dios? No se sometió. Caín, ¿te vas a someter a la palabra de Dios con respecto al sacrificio? No se sometió. Cam, Cus, Nimrod, ¿te vas a someter a la palabra de Dios? Este es el Dios verdadero. Mira que antes todo estaba poblado, murió muchísima gente. Ay, abuelo, yo no lo vi, pero es lo que sucedió, hijo. El Dios verdadero me mandó a hacer esta arca. Vas a obedecer la palabra de Dios. Abraham, vas a someterte a la palabra de Dios. Isaac, vas a someterte a la palabra de Dios. Representaciones, con representaciones físicas. Un altar, a un Jacob, un altar, pero ahora la realidad de tener que luchar con un ángel. Maneras en las que Dios venía presentando su verdad. No había un libro que ellos pudieran leer, pero habían verdades representadas. José, un sueño. ¿Vas a creer al sueño? ¿Vas a creer, José, al sueño de un rey pagano? Algo le tuvo que decir a José que esto era de Dios, porque él se lo dijo. Dios ha dicho esto a Faraón, y como sea, es el sueño dos veces, es Dios. Lo que quiero en todo esto decir, y vamos, de ahí vamos a llegar después con Moisés y el pueblo a leyes, un tabernáculo, leyes, sacrificios, la ofrenda esta, la ofrenda del otro, el tabernáculo, representaciones. Bueno, entonces Caín y Abel no tenían el tabernáculo, por eso es que no siguieron a Dios. No, Dios en su momento representó, proyectó, puso sombras, puso tipos con sus respectivos antitipos, pero su palabra era de, a través de las diferentes circunstancias, era la que venía a probar el corazón del hombre. Si el hombre iba a someterse a Dios. Aún ahorita. ¿Qué tenemos aquí que nuestros hijos puedan ver? Ellos crecen. A veces son, lo digo no en un mal sentido, pero en un sentido real. Son inconscientes realmente de lo que está pasando a su alrededor. No entienden la verdad de la redención, tal vez. Entonces, les hablamos de un Cristo y se los presentamos en unas imágenes y muchas veces es una lucha tremenda con las otras cosas que el mundo presenta. Y nosotros mismos, como padres, se las ponemos allí. Pero es una iglesia con unos ventanitas así, porque ellos dibujan a la iglesia y las dibujan sus ventanitas así. Y si las ventanas fuesen así, las dibujarían así. Y dibujan al pastor sin pelo. Pues sí, ¿cómo lo van a dibujar? Favor me harían, ¿no? No me siento mal por no tener pelo. Tengo algunos que conmigo se paran a mi lado. ¿Verdad, hermano Gonzalo? A ver. Ok, todas las cosas, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el Señor. Él tiene contados aún nuestros cabellos. Conmigo no batalla mucho, con el hermano Gonzalo menos. Pero es una iglesia, es una pared, es un piano. Es cuando ellos buscan, vamos a buscar de Dios, vamos a hacer esto. Son representaciones, no estoy diciendo que son vanas. Vamos a la iglesia, vamos a levantarnos temprano el domingo. Vamos a orar, hija, porque vamos a la iglesia. Vamos a preparar nuestro corazón. Ojalá lo externo fuese una garantía de que su corazón se va a rendir al Señor. No lo es, pero es nuestro deber. Así Dios lo presentó. Pero tenemos que entender que no es lo externo. No es lo externo lo que Dios busca. Dios busca el corazón. Y aquí en el Salmo 40 y en Hebreos capítulo 10 leímos una realidad. Vea, regrese conmigo al Salmo 40. Salmo 40, ¿quién es el escritor del Salmo? Es David. Bueno, el templo no se ha edificado. Pero el tabernáculo está en Silo. Bueno, no estaba, no recuerdo si estaba en Silo. Estaba en Gabaón, creo que en aquel tiempo. Mal no recuerdo dónde estaba el tabernáculo. Me va de mi mente. Pero había sacrificios, había sacerdotes, había cantores que estaban, personas que estaban al tanto de eso. Y David estaba preparando todo. Aún David estaba preparando todo para un futuro templo que Dios puso en su corazón edificar y que Dios mismo le dijo, no, tú no lo vas a edificar. Qué difícil rendirle al Señor nuestros anhelos. Pero un hijo tuyo lo va a edificar y preparando esto, los cantores, todo muy bien, esto, y aún los instrumentos de música, para que esto suene de lo mejor. Pero aquí en el Salmo 40 dice, versículo 6, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? No te agrada. En Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice que es el mismo texto, pero presentado ya desde la traducción de las sacrificio y ofrenda. ¿Cómo dice en Hebreos? No quisiste. A ver. ¿Es qué? Toda una vida dándola para un templo, para esto, guardando el oro, guardando el bronce, guardando la plata. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Y la majestuosidad del templo, y la majestuosidad de todo, y lo que Dios me ha dicho, y el plano del templo que le voy a dar a mi hijo Salomón. Oh, es que tenemos que entender que el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Tenemos que entender lo que Samuel le tuvo que enseñar a Saúl en su carne. En 1 Samuel 15, recuerden, él fue y obedeció parcialmente a Dios. No mató a todos los amalecitas, mantuvo al rey Agag y guardó lo gordo del ganado, lo más robusto del ganado para presentárselo a tu Dios. Oh, obediencia parcial, un corazón no rendido que trae muchos sacrificios. Pero Samuel le dice, hey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Alguien diría, pues si yo hubiera visto el arca me hubiera... No, yo seguiría a Dios. No, pregúntale a los hijos de Cam. No es lo externo, es el corazón. Finalmente lo externo es una sombra de bienes venideros. No es la imagen misma, pero es la sombra para probar si voy a someterme a la palabra de Dios. Qué bueno que no podemos ver a Cristo. Qué bueno que no había Kodak todavía, no había, tenía, ¿verdad?, las cámaras y los videos, ¿no? Qué bueno que no tenemos una figura, una imagen, un video de Cristo. Mira, hijo, ves esto. Qué bueno que no es algo tangible, es algo espiritual. Y es ahí, es justo, lo antagónico a como el hombre responde. Respondemos a lo tangible, respondemos a lo material, pero es por fe, en la palabra de Dios, es por fe en la palabra de Dios. A una serpiente de bronce que usábamos el viernes pasado para hablar con este joven que hizo una profesión de fe. Es importante el conocimiento de la Biblia. Yo le decía a este joven, Dice la Biblia, porque como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se me quedaba bien, dice Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Era un profeta? Bueno, después te explico eso. Vamos al siguiente paso del camino a Romanos, a ir al cielo. ¡No! ¡No! Sacamos nuestro panorama bíblico, ¿no? Y ahí mira, Dios creó aquí la tierra, y el primer día, y el segundo día, y luego el arca, y ves esta línea roja, y ves la genealogía aquí de Cristo, hasta que llegamos a Moisés, y un día los israelitas se rebelaron. ¿Qué significa? No se pierda. Ellos estaban perdidos en su rebelión. Y Dios pudo traer juicio, y trajo juicio, pero trajo un camino para arreglar sus vidas. Y era por fe. Así la serpiente fue levantado, el Hijo del Hombre fue levantado, a un Cristo. Creemos en un Cristo histórico, creemos en una realidad de la crucifixión del Señor Jesucristo, pero no tengo que ir al Gólgota físicamente para tener un encuentro personal con Cristo. Espiritual, amén. Puedo decirlo así. No tenemos que hacer un viaje a Jerusalén para entonces conocer a Cristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esos acontecimientos. No tengo que estar ahí en la tumba y sentir lo frío de la tumba. Y hoy, no. Aún eso son representaciones. Gracias a Dios por el pesebre. Gracias a Dios por los pastores, pero son representaciones, sombras de bienes venideros. Porque sacrificio y ofrenda no quisiste. No puedo quedarme en lo externo, no puedo quedarme en lo material, en lo espiritual. Ahora, hay una realidad en esto, y hay un cumplimiento de esta palabra. Miren, Salmo 40, si usted está allí, si gusta, busque Salmo 40 y también el Hebreos 10 y ponga una separación ahí, porque vamos a estar yendo de un lado a otro. En el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has, ¿qué dice? Demandado. ¿Cómo que no? ¿No dice el libro de Levítico que? Entonces dije, versículo 7 de Salmo 40, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es hacer tu voluntad. Y aún esa ley es importante, pero tu ley, versículo 8 de Salmo 40, tu ley está ¿en dónde? En medio de mi corazón. No es lo externo que hago con tu ley, no es que tan bonito canto el himno, es mi corazón. No es si canto en el coro, si doy ofrendas a los pobres, si toco más puertas que alguien más, si participo haciendo esto, si participo en este ministerio. Eso es, a eso ha caído el cristianismo hoy en día y el fundamentalismo hoy en día, en lo externo, en lo externo, en lo externo. Esa es la vida espiritual de muchos. Y esa era la vida espiritual de la Odisea. Soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa era la vida espiritual o la confusión de la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras. No puedes sostener a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y tu arduo trabajo y paciencia. Pero yo tengo contra ti algo. Yo tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Sacrificio y ofrenda no quisiste. holocausto y expiación no demandaste. Yo vengo a hacer tu voluntad. He aquí, vengo a hacer tu voluntad. Eso es lo importante. Y has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. En el contexto bíblico encontramos cuando un siervo hebreo era vendido ante otro hebreo, hacia otro hebreo, ese hebreo que lo compraba no podía tenerlo por más de 6 años como hebreo, y a los 7 años o al 7º año tenía que dejarlo libre. Pero el siervo hebreo podía decirle a su amo hebreo: ¿sabes qué? Yo estoy bien contigo y yo voy a servirte. No tengo qué, pero ¿qué voy a hacer? Yo te amo a mi Señor, no quiero salir libre. Y se le horadaba, se le hacía un hoyo en la lesna de su oído. Abierto su oído. Señor Jesucristo en Isaías 50, en una porción mesiánica, nos habla precisamente de cuando Él se entrega a hacer la voluntad del Padre o de Dios. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar. Mañana, oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Me entregué. Jehová el Señor abrió mi oído. Yo como siervo. Me rindo. Entonces no es tanto lo externo, es el corazón. Es el corazón. En una iglesia como esta, no garantiza que un corazón esté bien con Dios. Una iglesia como esta, con su predicación y con sus demandas, va a ser indigesta a un corazón que no busca a Dios. La academia cristiana con sus demandas va a afectar la vida de un corazón que no quiere de Dios. No es ni la preparación de los maestros, la pureza de los maestros, el llamado de los maestros, la doctrina de la iglesia, la visión de la iglesia. Ahora, es importante todo eso, por supuesto. No vamos a dejar los principios de que, bueno, hay principios en cuanto al pastorado, hay principios en cuanto al celo por la enseñanza, hay principios bíblicos que debemos vivirlos y debemos predicarlos. Pero no por el hecho de predicarlos garantiza que el corazón de cada persona se va a rendir a eso. Yo no puedo decir: soy hijo de fulano de tal, voy a tal iglesia, voy a tal escuela. No, dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No es una ascendencia religiosa lo que me hace hijo de Dios. Es un encuentro personal con el Señor. No es de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Aun cuando yo vengo a una iglesia como esta, o a una academia como la que tenemos y traigo a nuestros niños, yo tengo que orar que Dios haga una obra espiritual en el corazón de nuestros niños. Y haga una obra espiritual en nuestros corazones, porque si no, amado hermano, hay razones suficientes para no estar conformes y de acuerdo con lo que predicamos. Hay razones. Ahora, si lo que estamos predicando no tiene sustento bíblico, la Biblia es clara. Podemos admitir acusación contra un obispo, pero con 2 o 3 testigos. No, a veces nos dejamos llevar por, es que, ¿por qué no le hacen eso? Es por, Disculpe, ¿cómo está tu corazón? Y un peligro es pensar que lo externo, nuestras acciones externas, es suficiente. Bueno, yo por lo menos voy a la iglesia. Yo no falto los domingos a la iglesia. Yo hago esto. ¿Cómo está tu corazón? Ahora, hay cosas que manifiestan el corazón. Yo se lo, y lo oraba esta mañana. ¿Por qué los hermanos no vienen a la iglesia? Porque no está en su corazón. Pastor, ¿usted cómo sabe? Bueno, es evidente. ¿Por qué no llegan puntuales? No está en su corazón. Es triste. Es triste. Lo que hacemos, es que lo que hacemos no es importante. ¿No lo está usted diciendo, pastor? No es. El Señor no quiere sacrificios y ofrendas. Y si tú crees que porque que vas a ser espiritual llegando temprano, estás equivocado. Pero eso no justifica, o eso no quiere decir que no debo venir temprano. ¿Por qué llego temprano? A ver, ¿por qué llego temprano a la iglesia? ¿Nomás para que el pastor me ponga palomita y eso? ¿Yo qué? Oren por su servidor, hermano, porque sabe que, usted dice, pastor, que ya no le afecte. Me dicen los hermanos, que no le afecte, ¿quién llega, quién no llega? Sí, de veras que no debe afectarme, pero no dejo de ser su pastor. Y voy a tener que dar cuenta delante del Señor por eso. Usted predíquenos, usted nomás predíquenos, pastor. No hay fijón, no se preocupe. ¿Quiere que sea así? ¿Verdaderamente quiere que sea así? Con todo respeto, no queremos miembros así. No. Lo externo no es importante, no es lo más importante, no es lo crucial. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Lo importante es, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Lo que refleja cuando no hacemos lo externo es cómo está nuestro corazón. Nadie se salva por venir a la iglesia. Gracias a Dios que nuestra salvación es Cristo, si no, ¿qué sería de nosotros? Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Manifiesta cuáles son nuestras prioridades. ¿Por qué al trabajo si llegamos temprano? ¿Por qué si vamos al trabajo? ¿Por qué si vamos a la cita? ¿Por qué si vamos, queremos la visa? La visa. Uy, ¿qué pasa si no tenemos visa? No quiere decir como, toco madera, que no se me pierda. Si no tengo visa, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿usted cree que voy al otro lado para comerme una triste hamburguesa? Prefiero un taco aquí de carne asada. Oh, gracias a Dios. Hay oportunidades, ¿no? Para ir, conocer, o más bien, aún me gustaría que pudiera ir a visitar a mi hija, ¿no? Y otras cosas. Pero, ¿qué pasa si no la tenemos? ¿Pero qué? La cita está a la hora y tiene que estar 15 minutos antes. Pum, pum, pum. No, hombre. Se puede, ¿cómo se llama? Caer el cielo de Tijuana. Pero ahí voy a estar, porque es la visa, o porque es el trabajo, o porque es la invitación fulana. Amado hermano, créame, el problema es cómo están nuestros corazones, es lo que me carga a mí como pastor. Dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste. Has abierto mis oídos. En el Antiguo Testamento dice, has abierto mis oídos. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice, me preparaste cuerpo. Los traductores de la Septuaginta, de alguna manera, pusieron, bueno, me preparaste cuerpo. Ok, pero dice, has abierto mis oídos. Bueno, pero aquí, me preparaste cuerpo. Bueno, ¿cuál es el sentido? Que cuando el oído está abierto, el cuerpo está dispuesto. Cuando el oído está abierto, el cuerpo se entrega. Porque finalmente, en todas estas representaciones externas, que era el punto principal, la palabra de Dios. Has abierto mis oídos. No fui rebelde. Bueno, eso lo dice Cristo en Isaías. Qué peligro encontrarnos haciendo lo externo sin el corazón. Y se dirá, pastor, pero eso es Cristo, ¿no? Salmo 40, y dice, es Cristo. Lea el Salmo 40. El Salmo 40 es una hermosa ilustración de la vida cristiana. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo sacar de la condenación. Puso mis pies de lodo cenagoso. El viejo hombre puso mis pies sobre roca, que es Cristo. Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Oh, las obras espirituales en una vida. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mi confianza. Yo le decía a este joven cuando le enseñaba, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Poner nuestra confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Luego el versículo 5 del Salmo 40, si usted está ahí, dice, y lo veíamos con nuestros niños, cómo el Señor ha aumentado. Este hombre que estaba clamando, que estaba en el pozo de la desesperación, que Dios lo sacó, que oyó su clamor, es la obra de Dios, lo sacó, oyó su clamor, lo puso sobre roca, puso cántico nuevo, y este hombre ahora empieza a entender, oh Señor, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Les decía a nuestros niños en inglés dice, Thy wonderful works, tus obras maravillosas para conmigo. Ahora el cristiano dice, oh, el Señor me salvó, el Señor me rescató, el Señor me perdonó, el Señor tiene esperanza, tiene una esperanza para mí. Has aumentado, Señor, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, de lo que tú, tu propósito, tus pensamientos, dice el versículo 5, no pueden ser enumerados. Dios tiene un propósito para mi vida. Y eso es una de las cosas que un cristiano, todo cristiano genuino, debe ser consciente. Lo pregunto esta mañana. ¿Eres consciente? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿O estás viviendo por vivir? Como si fueras en una lancha y le pusiste ahí neutral o coast. Let's coast. Vamos a costear. Aún como el sistema de navegación ahí de en el carro, ¿no? El ¿cómo se llama? De que maneja solo. Cruise control. El control del crucero o del viaje. En uno de esos botoncitos dice coast. Es cuando vienes, vas acelerado y va, porque va a una misma velocidad, 60 millas, y de repente ves un carro que se está acercando, pero tú no quieres que el carro, que ese sistema de navegación, podemos decirlo así, se desactive, nomás le pones coast y entonces deja de acelerar. Después de un ratito y luego le aprietas. Así está nuestra vida. Ya estamos en noviembre. 2019. Pronto le diremos adiós. Un año más. ¿Te preocupa? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Te preocupa que tus hijos estén creciendo? ¿Te preocupa el testimonio que le demos dar a nuestros hijos? Oh, pastor, pero yo lo voy a llevar a la iglesia. Lo voy a meter a la escuela cristiana para que ellos le enseñen lo que yo... No, para que ellos hagan esto, para que esto... Lo vamos, voy a, Sacrificio y ofrenda no quisiste. No aceptamos niños en la academia cristiana, ni niñas, ni jóvenes, ni señoritas. No los aceptamos. Aceptamos padres. Espero que entienda lo que le estoy diciendo. Yo no quiero enseñarle a su hija y a su hijo algo en la escuela que usted no está de acuerdo. Yo no le quiero enseñar, debes ser fiel al Señor, debes honrar el día del Señor, debes venir temprano a la iglesia. Y en su casa usted no lo haga. Yo no puedo ponerme por encima de usted. Y tristemente, aún así, ahorita mismo pasa. Y los hijos se quedan. El otro día, y bueno, no tengo temor para decirlo, si usted tiene algún problema, acérquese con su servidor, pero hablé a nuestros niños en la capilla, ¿no? Esta vez hace 2, 3 semanas, no recuerdo. Y enfaticé algunos aspectos del reglamento que sé que las familias no están cumpliendo, tristemente. Y les dije, les hablo como ovejitas. Quiero decirles, y no porque es el reglamento, no porque es más, no, ni siquiera saqué el reglamento. Les enseñé el principio detrás de eso. Tan solo el principio de asistir a la iglesia, el principio de venir temprano a la iglesia, el principio de someternos a una autoridad. Y créeme que no es muy cómodo enseñarle algo a su hijo que sé que los padres, no digo que no quieren hacer, pero no lo están haciendo. Y Dios puso en mi corazón el predicar de esto, sacrificio y ofrenda no quisiste en la capilla, porque el miércoles no hubo clases, suspendieron las clases y pues cuando nos enteramos ya, pues ya estaba casi toda la academia aquí, decimos, pues vamos a seguir adelante. Si el problema es que no respiren allá afuera y no lo saquen, pues que aquí se queden. No salieron al receso, no salieron al patio. Ay, qué malos. No, pues no era, hay que protegerlos. Jugaron en el salón, estaban contentos, cumplieron con sus deberes. Y el jueves ya sabíamos que a lo mejor iban ellos, los de las autoridades, a cancelar clases, no se decidían esto. Nosotros dijimos, bueno, vamos a mandarles trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y si dicen suspenden, bueno, suspendemos, pero que hagan trabajo en casa. Ay. Realmente la suspensión de clases era para evitar que los niños se expusieran al ambiente, ¿no? No era para que no trabajaran. Ah, día libre. Ahora sí. Tableta, televisión, esto, el otro. Ayer le decía al hermano Gonzalo, hermano Gonzalo, ¿trabajaste ayer? Por lo de su horario. Así. Me dice, no, pastor, pero bueno. Dice, bueno. Pues sí, tenía cosas que hacer en su casa. Suspendieron clases. Los niños, ¡yay! Las mamás. Aún digo por las mamás. O sea, hermana, ¿tiene días libres? ¿Tiene días libres? ¿Tenemos días libres? Gracias a Dios, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su lugar. Pero usted dice, bueno, pero pobrecitos nuestros niños. ¿Qué van? Una oportunidad. Que ellos aprendan que las responsabilidades delante de Dios son responsabilidades. Y yo les decía, a lo mejor pasó por tu mente, y estoy seguro que pasó por su mente. Oye, pero ¿por qué si no hay clases? ¿Por qué nosotros tenemos trabajo en la casa? Bueno, cúlpeme a mí. otras veces hemos dicho, el viernes pasado, ¿qué fue el viernes? ¿Una prueba? Ay, pastor, pero los quiere. ¿Una prueba? Yo les decía a los niños, si tú hiciste tu tarea, pero con ese sentimiento de por qué, y la hice, está bien, pero sacrificio y ofrenda, dice el Señor, no quisiste. El Señor se agrada de tu corazón. Y si lo haces de corazón, lo vas a hacer hasta más rápido, lo vas a hacer bien. Y muchas veces nosotros como padres no somos un apoyo a nuestros hijos en ese aspecto. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora aquí el ejemplo de ejemplos es el Señor, el sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuál es el bien venidero? Es el Cristo. ¿Qué hizo el Cristo? Ay, yo me entregué. Ay, a mí me pegaron aquí, mira, 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 mira. Mira, Tomás, ay, mete tu mano aquí. No era para él. Tomás, no seas incrédulo. Quiero decir esto, digo, porque es un tren de pensamiento un poco delicado, pero Cristo murió históricamente, aún en el momento en que lo pusieron el clavo. ¡Oh! El otro clavo, ¡oh! Acá en las piernas, ¡oh! En ese momento se estaba consumando la salvación. Y cada golpe, ¡oh! Un poco más de salvación. Y luego, la corona de espinas, ¡oh! Otro poco más de salvación. ¡No! El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aunque es importante un momento histórico, es importante lo que Él hizo, pero finalmente, antes de subirse a esa cruz, su corazón estaba rendido al Señor. No quieres sacrificio, que yo lo daría, dijo David. No quieres holocausto. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Déjeme concluir con Isaías 1 que leíamos esta mañana. Isaías 1. Es lo que el Señor dice. Les dice, versículo 11, Isaías 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1, 11. Hastiado, Isaías capítulo 1, versículo 11. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero. Aún el versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Hay un comentarista y decía, pues es Dios quien les demandaba esto. Éxodo 23, 7, Deuteronomio 16, 16. Sí, pero no era para que vinieran con ese espíritu. Con una vida de pecado. Y bueno, hago esto externo. No. Es el sentimiento similar en el Salmo 50, 16, en el Salmo 50 y versículo 16. Uno es el Salmo 51, otro el Salmo 50. No pierdan Isaías, pero les leo Salmo 50 y versículo 16. Cuando dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú que traerme ese sacrificio? Sí, el sacrificio yo lo demando, pero el malo, ¿qué tienes tú? Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y ahora sí vienes, muy bonito, aquí a presentarte. ¿No dice el Señor? Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, antes de que traigas tu ofrenda, ve y arregla lo que tienes con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. ¿Quién te demanda esto? El Señor les dice, no, ya no me traigan más vana ofrenda, versículo 13 de Isaías 3. El incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Es más, versículo 15, cuando extiendas tu mano para dirigirte a mí, ¿qué le dice? Yo voy a esconder de vosotros mis ojos. Y cuando multiplique esa oración, yo no voy a oír, porque llenas están su sangre, de sangre vuestras manos. Levaos, limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras. Y es cuando el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuenta. ¿Cómo está tu corazón, amado hermano? Aún en tu vida cristiana. A lo mejor no haces mucho por el Señor, porque precisamente tu corazón no está bien con el Señor. O a lo mejor estás haciendo mucho por el Señor, pero tu corazón no está bien con el Señor. ¿Cómo está tu corazón? No es con espada, sino con su Santo Espíritu. Me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita, así dice Hebreos, dice, y es como Cristo sigue hablando. Cristo nos interpreta ahí en Hebreos 10, el Salmo 40. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para ser último. ¿Qué es lo primero? Lo externo. ¿Qué es esto último? La voluntad rendida al Señor. Y esto tiene una implicación teológica muy importante, porque Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, ¿la voluntad de quién? De Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué dio Cristo su vida como una ofrenda? Porque primeramente entregó su voluntad. Y no puedo separar vida de voluntad. La voluntad rendida y entonces el sacrificio presentado. Por eso Pablo le dice a los romanos, ¿qué les dice? ¿No les demanda? Romanos 12, el hermano César hace rato preguntaba, hacía una pregunta, es, ¿no les demanda? Ahora les exijo que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo. No, ¿cómo dice el apóstol? Os ruego. Apela a su conciencia. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Qué? Que presentéis de una vez por todas vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una voluntad rendida, presentando el ser. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos encontrado, ahora mismo tal vez estamos, gracias a ti aquí en la iglesia, pero tal vez nuestro corazón está lejos de ti. Perdónanos porque hemos tal vez seguido nuestro caminar contigo, nuestra vida cristiana, pero con problemas que no hemos resuelto, no hemos arreglado en nuestros hogares, con nuestro cónyuge. Con rencores, amarguras. Y sí, podemos asistir, o podemos hacer otras cosas, podemos aún abrir la Biblia. Pero nuestro corazón está lejos de ti. Podemos, a lo mejor pensamos en un dualismo en la vida, que en algunos aspectos le entrego a Dios ciertas cosas, en otras no, yo tengo mi propia vida. No, como el sacrificio, todas las ofrendas hablaba de entregarle a Dios un todo, todo, todo. No puedo yo pensar que Dios se agrade de algo mío o de una acción mía si mi voluntad no está rendida a Él. Habla a nuestros corazones, Señor. Te lo pido. Trata con nosotros. Amado hermano, amada hermana, joven, señorita, niño, niña. Dios te ha hablado esta mañana. Yo te animo a que tú personalmente vayas con el Señor. Los he invitado a orar, pero tú ora ahí al Señor, a tu Señor. Arregla lo que tengas que arreglar. Oro para que este principio sea un principio gobernador de tu vida y de la mía también. Hay algo que te tienes que arrepentir, que has estado literalmente caminando en tus propios caminos, cumpliendo con tus obligaciones religiosas, pero tu voluntad lejos de estar rendida a Dios. El Señor no se agrada de esos sacrificios, ni siquiera de tu diezmo o de tu asistencia, cuando tu corazón está lejos de Él, tu voluntad no está rendida a Él. ¿A qué cosas nos exponemos o nos deliberadamente nos exponemos en la semana que nos están apartando de Dios? Y tal vez estamos engañados pensando que todo está bien y no es así. Tú, niño, niña, te has quejado de lo que Dios te pide. Y has hecho aún así las cosas, pero no las has hecho de corazón. Mira que Dios no demanda sacrificios y ofrendas sin el corazón rendido a Él. Sí tendremos que hacer sacrificios y esfuerzos, pero lo que es honorable y agradable delante de Dios es cuando vienen de un corazón rendido a Él, una voluntad rendida a Él. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Despídenos en esta mañana, Señor, con tu bendición, y permítenos salir de este lugar meditando en lo que hemos escuchado. En el nombre de Cristo. Amén.